¿Qué es Sumo Radio? Sumo Radio es acción.
Sumo Radio es drama.
Sumo Radio es comedia.
¿Qué más es Sumo Radio?
Sumo Radio es... Mejor escúchalo. Comenzamos. Hola, bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de Sumo Radio. Como siempre les doy la más cordial bienvenida, mi nombre es Carlos y es un gusto estar aquí con ustedes en una emisión más, programa número 25 de Sumo Radio. Y estamos escuchando algo de fondo que la verdad me trae mucha nostalgia. De hecho, este episodio, un poquito de preventivo para todos aquellos que son anti-nostalgia, va a ser un poco de nostalgia ya que hace poco... se estrenó uno de los títulos de pelea que vino a poner muchas cartas sobre la mesa sobre cómo deben entregarse títulos de pelea, cuánto contenido se le debe de dar sobre todo. Y estoy hablando nada más y nada menos que el Rey de los Peleadores en su 14ª edición, donde la compañía SNK, ahora sí SNK solita, ya que pues bueno, ya no forma parte de esta compañía Playmore, que se dedica a hacer pachincos y máquinas de que todos, al parecer, en internet odian. Si no, pues veas el caso adjunto de Metal Gear Solid, que pues ya habíamos hablado en un programa anterior de esta nueva versión Metal Gear Survival, que pues no está recibiendo muchas opiniones encontradas. Muchas personas hacen bien y le están dando el beneficio de la duda, y pues no queda más que esperar, como ya lo habíamos dicho. Estamos escuchando algo de fondo que ya les digo que es de una autoría, una colaboración japonesa-mexicana, que es algo bastante peculiar que surgió en la vida de SNK. Estoy hablando de nada más y nada menos que el soundtrack original de Rage of the Dragons, que es un título creado por Evoga Games y SNK. Y bueno, Evoga es esta compañía surgida de un grupo de fanáticos de los títulos de KOF o King of Fighters, donde pues bueno... está bien interesante la historia de estos chavos. De hecho, si ustedes quieren verla, quieren escuchar anécdotas que a mí en lo particular me parecieron fascinantes, la verdad que es la palabra que se me ocurre ahora que las estoy recordando. Y no es por hacerle promoción a este sitio web, ni mucho menos, me pagan nada del estilo. La verdad es que se les merece mucho respeto a los chavos de Atomics, que en su último Atomic Show invitaron a miembros activos del equipo de Evoga, que actualmente pues bueno, se desempeñan en otras labores como son las máquinas de apuestas, ruletas electrónicas, pero por ahí andan creando nuevo contenido. De hecho, curiosamente, un pequeño spoiler que dieron estos chavos es que contrataron al mismo estudio que hizo esta música para este nuevo título que van a implementar. No dijeron mucho, pero la verdad es un episodio que vale muchísimo la pena ver. Sobre todo hay unas partes donde enseñan este libro de bocetos y arte que se le tiene que entregar a la compañía. Ellos como mediadores de ideas. Son páginas y páginas y páginas y páginas de conceptos, diseño de personajes, entre otras cosas. Está muy 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 interesante, la verdad es que vale la pena verlo. Chéquenlo, está en su canal de YouTube, que es atomics.bg. Y bueno... la verdad es que, como lo decía al principio del programa, este va a ser un poquito un episodio retro, ya que les voy a contar un poquito más la experiencia como espectador, no tanto como jugador, ya que no soy tan hábil. Y quiero empezar como diciendo qué padre es esta sensación de volver a las Arcadias, o de recordar todas estas viejas glorias donde se ponía a prueba el temple de los chavos. ¿Quién tenía más dinero? ¿Quién era el más hábil? ¿Y quién era una persona reservada y callada como yo, que solo se limitaba a ver? Y en ocasiones, no siempre, quedaba maravillado con la destreza y habilidad que presentaban las personas, sobre todo en los tipos juego fighting. Y bueno, pues de una manera no tanto positiva, el único contacto que tuve con una placa original de juego de peleas fue una placa de King of Fighters 99, y la verdad es que quedé fascinado. Me gustó mucho el diseño del gabinete, me gustó cómo se sentían las palancas, los botones, cómo se respetaba íntegramente la esencia de King of Fighters, porque en mis tiempos abundaban mucho estas versiones modeadas que corrían directamente de una PC con el famosísimo emulador MAME, que bueno, pues ya lo hemos dicho en otros episodios, no se trata de satanizar estas prácticas, sino más bien de tratar de apoyar al mercado regular, que fue mucho, mucho de lo que afectó Rage of the Dragons. La piratería hizo que las placas de esta, de este gran título de peleas no lograran a su cometido. Las mismas personas en el programa dicen que después de este periodo salieron tablas, y pues SNK decidió mandar a la congeladora este proyecto, porque pues la verdad es que hay dinero de por medio, los inversionistas tienen que recibir su parte, y este título, por factores como la piratería y pues bueno, la extinción de las Arcadias, no permitieron que Rage of Dragons surgiera y se reconociera como este gran título de peleas. Ahora se conoce en los círculos de The Fighting Nacional como un título de culto hasta cierto punto. Y que bueno, dato curioso para los que nos escuchan, Rage of the Dragons iba a ser este tipo fighting games que era un tributo al emblemático Doble Dragón, que es este título beat 'em up que se estrenó para Arcadias y para Nintendo NES, Super Nintendo, entre otras, ¿verdad? Que el remake de Double Dragon Neo que hizo WayForward, uff, está increíble. Yo creo que ya hemos hablado anteriormente en episodios muy, muy, muy viejos de Sumo Radio de Double Dragon Neon, pero es un título que tienen que descargar, la verdad, está increíble. Tienes toda esta vibra ochentera que solo WayForward pudo adaptar y capturar la esencia, que no siempre le va muy bien, por cierto, WayForward. Silent Hill, Shattered Memories, por ejemplo, es una situación que no sabemos qué pasó. Pero pues ahorita en sus glorias actuales, Mighty Switch Force, está Adventure Time, este título, el primer título para 3DS que emulaba mucho la esencia del The Legend of Zelda 2. Shantae and the Pirate's Curse, que es un título gran, gran, gran título. La verdad es que Risky Revenge me gustó muchísimo, ya lo he jugado, pero se me hace un título muy corto en lo personal. No he jugado la Director's Cut, ya que pues no está disponible para 3DS o para las consolas que yo tengo, pero denle una checada a WayForward si ustedes gustan de los títulos retro. DuckTales también es otro, y pues esperemos que WayForward siga en este camino. Y volviendo un poquito al tema original, la verdad es que como decía, tuve muy poco contacto con placas originales. King of Fighters 97, 99 fueron de las dos placas que más pude ver en su aspecto original. Y la verdad que quedé maravillado. O sea, se siente bien chido cuando realmente estás en una placa original, cómo se adecua el gabinete, la decoración de los gabinetes, que esto es increíble, todo el arte conceptual que se establece a través del juego, la ilustración oficial, la lista de combos, que eso pasa muchísimo en Japón. Aquí llegué a ver en algunos recreativos llamados, por ahí si lo recuerdan los que tal vez son de mi generación, Diversiones Mo, y era así como que wow, Top of the Line de arcades, y no era este, como le decían los adultos mayores, este nido de malvivientes y personas que solo salen a drogarse. Que sí pasaba, la verdad es que hay que aceptarlo. Había un local donde la ciudad donde yo vivo, que es el centro de la ciudad, que ahorita me parece que es una farmacia. La verdad es que era un lugar así aventado ahí a la Izeba, estaba a una luz terrible. Y se sentía luego que pues era un lugar que no era tan recomendable. Yo llegué a jugar en unas Arcadias que estaban en pleno centro, que eran muy parecidas, pero la verdad es que yo estaba en las de afuerita, casi casi listo para correr antes de que se armaran los catorrazos. Que yo creo que era parte también de la experiencia. Ahí jugaba otra placa original que era Metal Slug X, increíble juego shooter, igual de la compañía SNK. Lo interesante de mi ritual, por así decirlo, que era después de salir de trabajar, era echar una o dos fichas. La verdad es que el dinero no te alcanzaba para más, pero esa ficha llegaba a un punto en el que ya conocías la curva, la famosa curva de aprendizaje, y con una ficha por lo menos yo llegaba al stage número 3, que este era tren, que era este tren en movimiento, que ya después se ponía bastante complicado en algunas partes donde tenías que derribar a unas naves de combate que iban haciendo círculos hacia tu personaje y lanzaban misiles. Entonces los patrones de ataques sí eran un poquito complicados, pero era muy 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 disfrutable. Recuerdo mucho esta sensación del dedo adolorido por estar presionando el botón de disparo, porque aquí no hay autofire. Cabe decir que este era un título que mucha gente puede decir, ok, tenías que aplastar continuamente el botón para que disparara. Creo que no, este no es mi tipo de juego, pero pues todos los que jugaron arcades alguna vez saben que esto es lo que le da, ahora sí, como dice la expresión coloquial, el sabor al caldo. Y bueno, pues vamos a escuchar este tema, ahora sí como se debe, que es parte del soundtrack original de King of Fighters 14, que es el tema de Guanajuato, que es el stage dedicado a México, que por cierto, también en este programa que les comento, comentaron que México formaba parte del 40% de las ventas y clientes estimados de SNK, que es un porcentaje enorme, la verdad, comparado con empresas como Nintendo, que son porcentajes de menos de 10%, pues la verdad es que te deja muchísimo que pensar sobre la escena competitiva y sobre todo en King of Fighters y su destino en México. Vamos a escuchar qué es el tema del equipo de México y el tema de Guanajuato. Esto es Sumo Radio. Regresamos. We'll be right back. y regresamos después de escuchar este grandiosísimo tema que por alguna razón me remontó algo en la esencia de este gran actor que es Tintán. Y toda esta onda de los pachucos, cómo me gusta mucho cómo mezclan el saxofón con este piano trepidante y estas percusiones que se mueven sin parar. La verdad es que es un tema que lo escuché y hasta que te ponen los audífonos y dejas de escuchar todo el ruido de los ataques y golpes, aprecias muchísimo, muchísimo este tema en particular. Entonces, volviendo mucho a este viaje del recuerdo, otra de las cosas que se estilaba muchísimo era Street Fighter, que por cierto está cumpliendo años. Bien merecido se lo tiene este juego de peleas. Sin embargo, está esta polémica de cuánto contenido le debes de dar a la gente. King of Fighters 14 te ofrece 50 personajes y modos de juego que desafortunadamente en la fecha de lanzamiento original no había. Entonces, está esta polémica de qué tanto le debes de dar al consumidor. De hecho, muchos consumidores se sintieron estafados. Los reviews que andaban en las redes por ese entonces alababan su sistema de juego. Su juego en línea era estable hasta cierto punto, pero no alcanzaban calificaciones buenas o de 9 a 10 porque había falta de modos de juego. Si bien ellos decían que todo esto vendría en un futuro, esto no quita el hecho de que mucha de la gente se decepcionó del contenido. De hecho, Capcom salió a dar la cara y dijo que no era lo correcto, que se habían equivocado en tomar esa decisión y que lo que más esperan es tener felices a una comunidad que hay que aceptarlo. Desafortunadamente, los fighting games no son un core para el público casual o común de diario. La verdad es que es un nicho muy, muy, muy específico. Y como lo digo, las reseñas les daban 8, alababan el netcode, sistema de juego. Entonces, esos dos elementos son importantísimos porque van a determinar la longevidad, desafortunadamente, de tu juego. Ya casi nadie va a la casa de nadie a jugar. Esto es bien dicho por muchos expertos en el tema de los videojuegos. Entonces, King of Fighters 14 presenta ahí unos detalles en su modo online con el famoso netcode, y que SNK ya dijo que va a preparar un parche que está en camino, que esperemos que resuelva todos estos problemas de netcode. Pero es desafortunado que un modo en línea esté determinando cuál es el destino ahora sí de un gran, gran título que se siente como en los clásicos. Esto es bien importante. De hecho, estos chavos de Evoga lo recalcaron mucho, que si bien los gráficos son horribles, me recuerdan mucho a King of Fighters Maximum Impact, que la verdad yo cuando lo vi dije, este es un juego de otro nivel. Como la saga King of Fighters, que se me hace encantadora en ciertos aspectos, como esta relación de rivalidad entre Kyo Kusanagi y Yori Yagami, esta relación amorosa entre Sie Kensu y Athena Ashamiya, del Ikari Warriors, del Psycho Power Team, del Psycho Team. La verdad es que son esos pequeños atisbos de, no sé, tal vez sea algo muy tonto, pero en esa época, yo creo que como eres adolescente, estás buscando todavía un poquito tu identidad. Me gustaba mucho el personaje de Shingo Yabuki, que veía como Kiyo Kusanagi. ¡Wow! Yo quiero ser como Kiyo Kusanagi. Me parece que su primera incursión fue en el King of Fighters 97, y que tenía muchos estilos de pelea parecidos al de Kiyo. Como les digo, era su más grande admirador, se vestía igual, hacía las mismas poses. Y como que me gustaba mucho el humor que se manejaba. O sea, como Shingo Yabuki era el equivalente de Sakura en Street Fighter, que también se destilaba mucho en las arcadias, todo esto. Street Fighter, Marvel contra Capcom, el clásico SNK versus Capcom Chaos, donde sale Zero de Mega Man Zero, sale la Athena del primer juego de SNK, que es ahora sí que la, al parecer me parece, qué bárbaro. Me parece que es la abuela de esta Athena Ashamiya original. Entonces, hay que resaltar algo muy importante. The King of Fighters es un juego tributo a todos estos títulos de SNK. Por eso se integran muchísimos personajes de juegos como Samurai Showdown, que está increíble. Nunca había visto un Samurai Showdown y hace poquito vi un gameplay. Todos los detalles de las espadas, de que los personajes mueren y vas viendo cómo los referees de este torneo jalan se llevan el cadáver de tu oponente después de haberlo derrotado, porque ahí sale sangre explícita. Cómo se toman el detalle para tener este título que apega mucho a la comunidad oriental, pero nosotros también aquí en América lo reconocemos. Está Art of Fighting, un gran fighting, y pues ahí dándole una respuesta directa a Street Fighter. Está Fatal Fury, que también es otro de los grandes, con el icónico Terry Bogard y su gorra que en este título se va a la estratosfera cada vez que ganas. Entonces, son todos estos pequeños detalles que como espectador, que es lo que dije al principio del programa, te hacen sentirte atraído por esto, todo, toda esta cultura del fighting game, sobre todo en este ambiente de las Arcadias. Si bien nunca pude presenciar un torneo de esos acalorados que se cuentan de que, oye, esta es mi ficha, te la voy a tumbar, que no sé qué, la verdad es que con ver el lore de los personajes, ver todo este arte que ya les he dicho, para mí es encantador. Recuerdo con mucho cariño un disco que me facilitaron de que venían varias canciones del King of Fighters. Veía este... había videos promocionales de King of Fighters Kyo, que es este tipo de RPG que se situaba entre el 97 y 98. Que recordemos que muchos títulos de King of Fighters son Dream Teams, o como se dice, no son canónicos de esta famosa saga de los Orochi que a todos les gustó. Entonces es un poquito hasta cierto punto rebuscado entender la historia de King of Fighters, pero la verdad es que solo hay que seguir el lore y dejar de lado todos estos Dream Match. King of Fighters 2002, que era, era así como que el preferido de todos. Ahí sale un personaje llamado Angel, que creo que sale desde el 2001. Que dato curioso, y igual véanlo en este programa, ese personaje surgió a raíz de una apuesta. Entonces, hasta ahí se los dejo y vamos a escuchar algo del soundtrack de Rage of the Dragons, que si bien es un tema musical un poquito estereotipado que les voy a poner, no por eso deja de ser encantador. Esto es Sumo Radio y regresamos.
Volvemos en menos de lo que se forma una Genki Dama. We'll be right back.
Y regresamos pues ya para despedirnos de esta emisión número 25 dedicada a toda esta nostalgia de un servidor. Ustedes disculparán, espero la verdad que lo hayan disfrutado. La verdad es que la selección musical a mí pues me encantó mucho. Son estos temas que, si bien, como les digo, están súper estereotipados de la percepción que tienen los japoneses hacia nosotros, la verdad es que eso no les quita lo encantador que pudieron ser. Y pues antes de irme quiero recomendarles algunos fightings que en lo personal creo yo que está muy padre si los pudieran jugar alguna vez. No en un orden específico, sino más bien de que los pueden comprar todavía allá afuera. Está Ultimate Marvel vs. Capcom 3, que es la última iteración de este crossover de peleas entre la casa de cómics y Capcom. Es un título frenético con violencia. Bueno, pues un poco, con una velocidad increíble que puede deslumbrarte. Tal vez la curva de aprendizaje es un poco agresiva, pero vale muchísimo la pena. Otro de los títulos que me gustó muchísimo cómo se ve es Project Justice o Rival Schools, que es un clásico de la PlayStation 1, donde pues bueno, están estos personajes de estudiantiles, entre ellos sale la famosa Sakura y Hinata, que también se vuelve un personaje recurrente en un stage de Street Fighter 5. Y también otro título que está increíble, que es la palabra que lo describe, es Guilty Gear XRD Revelator, que es el último título de Arc System Works, del famoso título de peleas, puros famosos aquí. Es un detallado de sprites en 3D y cel shading. No son sprites, es que parecieran sprites. Es un cel shading manejado con maestría que parece que realmente estás viendo un anime. Está muy 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 padre. Y si no lo has experimentado, pues hay de que te llame la atención. Tiene waifu visión incluida, que para algunas, también para las chicas, está Soul Bad Boy y entre otros chavos, que la verdad, un poco andróginos, pero se ve el estilo de personaje es muy bueno. Y no me queda más que agradecerles su atención. Recuerden que este episodio está disponible para su descarga en podomatic.com/sumoradio. Formas de contacto a Twitter, que es @sumo-radio, y nuestro correo electrónico, que es sumoradiomex@gmail.com. Se despide un servidor agradeciendo el favor de su atención. Nos vemos la siguiente semana.
Más que nada, no podemos decir otra cosa que...